El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Entrevistamos para Tiempo Internacional al embajador y director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Eduardo Sadús, quien nos habla de las medidas sociales que va a realizar China para los migrantes internos que va a recibir en las próximas décadas.
La idea es invertir en educación, invertir en salud, invertir en infraestructura, en todo aquello que mejore la calidad de vida, no solamente en las ciudades, sino fundamentalmente en las zonas rurales. Es decir, China lo que está buscando ahora es un desarrollo más equilibrado entre las zonas costeras y el interior. Entonces, incluso hoy estábamos hablando, por ejemplo, con el embajador chino, que estaba diciendo que les interesa mucho el tema agrícola, mejorar la productividad agrícola, mejorar la calidad del ganado, producir leche suficiente para las necesidades chinas. Es decir, un poco lo que han hecho muchos países europeos, que es buscar la erradicación de los campesinos en las zonas rurales, pero con un buen nivel de vida.
Tiempo Internacional.
Bueno, hay una gran infraestructura, hay una gran inversión en todos estos temas, en infraestructura, en vivienda, para justamente acomodar a esta población que va a ir migrando de las zonas rurales a las zonas urbanas, pero también es cierto que se está buscando que cada vez más las poblaciones rurales se queden asentadas en sus regiones de origen para evitar estos desequilibrios que se han producido en los últimos años. No, yo creo que China está muy interesada en América Latina, creo que vamos a tener mucha más presencia económica en China en la región, sobre todo inversiones, creo que va a haber mucha más intercambios comerciales, lo que pasa es que tenemos que esperar que los intercambios comerciales sean más equilibrados, en el sentido de que tengamos mayor valor agregado en nuestras exportaciones a China, pero creo que vamos a tener que también buscar una solución al tema de las visas, generar mayores facilidades para que los chinos puedan viajar al país, porque evidentemente el sistema actual de visas conspira contra una regular intercambio de visitas, de tanto de empresarios como de turistas, etcétera.
Una de las principales actividades del Instituto Confucio es la enseñanza del idioma mandarín. Más de 120 alumnos asisten a las clases de chino mandarín a cargo de los profesores Silvia Abolo y Song Chuanmin. Se realiza un taller introductorio para niños y adolescentes a cargo de la profesora Alejandra Concon. Continuando con los seminarios culturales, se está realizando un nuevo taller de pintura tradicional china, a cargo del profesor Carlos Gilardengui.
Entrevistamos a Carlos Gilardengui, licenciado en Artes Visuales, profesor de Aguada Oriental en el Instituto Universitario Nacional de Arte y del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
La pintura paisajista china representa el cuerpo más importante en número de obras a lo largo de la historia artística de China en cantidad de años. La parte principal y fundamental de la pintura china toda. Sí, es cierto que hay temas de los más diversos, de hecho ellos han sido clasificados durante la dinastía Song en 6 grupos, pero el paisajismo, la pintura pintura paisajista es la que más espacio ocupa en tiempo, como te digo, y cantidad de artistas dedicados a su representación. El paisajismo se podría decir que es la representación de la piedra y del agua, es decir, de lo sólido y de lo líquido. Los elementos pétreos pueden ser pequeños, pueden ser de tamaño mediano y pueden llegar a las cumbres altas de las cordilleras. El agua se representa en todas sus formas, es decir, desde un agua que corre en un estero hasta un río, hasta un mar, el océano, y cuando se evapora en niebla. Y entonces todo eso combinado, más el invitado que suele ser el elemento formal representado por el árbol, ahí aparece el contexto con los tres elementos que tiene fundamentalmente la pintura paisajista. Vos ahí te das cuenta que enseguida, al empezar a manchar la hoja y empezar a representar las montañas, por ausencia hacemos esas neblinas que estamos representando el agua, y luego finalmente el árbol está marcando el punto de la tierra. Ahí vos tenés una cosmovisión en el paisaje que la cultura china le da un contexto de imagen especular con su manera de ver el mundo. Encuentran la naturaleza, sobre todo, una condición de silencio, una condición de introspección sobre sí mismo, y lo ve reflejado justamente en esos paisajes diáfanos, en todas esas vistas que por sobre todo se perciben como si fuera a vuelo de pájaro. ¿Qué significa eso? Que vos estás viendo esa naturaleza desde un punto alto. Entonces ahí podés percibir cercanías, medias distancias y lejanías, y todas ellas representadas por la combinación de los elementos que te acabo de comentar.
Tiempo Internacional.
Bueno, la pintura china actual está en una búsqueda abierta a la modernidad, por supuesto. De modo tal que cuando el artista chino actual representa el paisaje, lo hace desde una visión, desde una manera propia, vinculada al paisaje ciudadano que lo acompaña. Hoy se ve, por sobre todo, no las representaciones de altas montañas y demás, sino también la representación de las edificaciones de las ciudades importantes, Shanghai, por ejemplo, todo con la técnica clásica. Entonces ahí es donde él muestra su raíz. Sigue usando la tinta, sigue usando pigmentos similares a los que se usaban antiguamente. El agua es la reina de la técnica, porque evidentemente esta pintura que se hace con tinta tiene como invitada fundamental el agua como elemento de dilución. Entonces imaginemos que usando siempre general los papeles clásicos de la pintura histórica, el chino de hoy pinta sobre papeles similares, usa los mismos pinceles que se usaron antaño, utiliza todos los mismos elementos, pero su visión corresponde más a una vista de modernidad. Bueno, aclaremos el término aguada. Y cuando lo mencionamos como aguada oriental, ¿qué podríamos interpretar? Claro, nosotros estamos hablando en relación ahora de la pintura china, entonces inmediatamente esa aguada la vinculamos a la pintura china. Cuando nosotros decimos aguada, estamos hablando en general de técnicas que utilizan como diluyente el agua. Una aguada es precisamente, con los pigmentos occidentales, la pintura a la acuarela que nosotros conocemos y es histórica para nosotros aquí en Occidente. En China, como decía, como se utiliza la tinta y pigmentos naturales diluidos en agua, entran también en concepto de aguada. Ahora, cuando nosotros decimos oriental, el oriente es muy vasto, entonces tendríamos que darle un poco más de rigurosidad. Quiere decir que tendríamos que decir Aguada China, porque en oriente hay otros países que en su momento esta técnica pictórica trascendió las fronteras y pasó tanto a Japón como a países del sudeste asiático como a Corea. Entonces, en la historia nosotros vamos a encontrar pintura de gran similitud en estos países. Pero recordando siempre que la madre de la técnica y de todas las materias utilizadas y los elementos que se utilizan para expresar esta pintura, pinceles, tinteros, etcétera, son provenientes de China. Entonces, la Aguada China se puede reconocer fácilmente porque lo que la caracteriza es su espacialidad, es decir, siempre hay elementos que se representan y entre esos grupos de elementos representados aparecen vacíos. Eso le otorga a la obra un carácter de espacialidad que la hace única, y la hace única como expresión artística en la historia del mundo todo. Le da una connotación y una característica que le es absolutamente exclusiva. Eso coincide con lo que se llama clásicamente los cuatro tesoros del escritorio. Los tesoros son el pincel, que es de una condición peculiar porque siempre es de pelos naturales y cuando está mojado hace una punta perfecta. Luego tenés la tinta, que por supuesto clásicamente viene presentada en una barra, es decir, que el hollín de pino con lo cual se manufactura la tinta o el hollín que se obtiene de quemar aceites, luego se agregan una goma y se conforman barras. Esas barras son las que se conocen con toda perfección como tinta china. Ese es el segundo de los artículos de El Tesoro del Escritorio. El tercero es el tintero. En el tintero se desgasta la barra de tinta y la acondicionamos para comenzar a pintar. Y finalmente, el último gran invento de la cultura china, el papel. El papel es un papel muy absorbente y por lo general proviene de pulpa proveniente de moras y de otras variedades. Genéricamente se lo conoce como papel de arroz, sin embargo son pocos los papeles que contienen este elemento. El papel, como decía, es muy absorbente y viene presentado en rollos. Ahí tenés los cuatro elementos, no se necesitan demasiados otros elementos secundarios, más que sea un pequeño plato, un pisapapeles y un trapo para poder secar la punta del pincel cuando haga falta. Esto es todo lo que necesitas. Como ves, son elementos sencillos. Aquí, más que nada, lo que se requiere es una actitud respetuosa por toda esta técnica y a la vez estar decidido a mostrar los sentimientos personales. Porque como es una pintura de gran inmediatez, prácticamente no podemos escapar.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, situado en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.iri.edu.ar.
Continuando en Tiempo Internacional, entrevistamos a Leandro Martinacci, campeón argentino de Wushu, arte marcial chino y director técnico del seleccionado argentino en el año 2006. Además, es campeón sudamericano de espada y lanza. Actualmente es profesor de Wushu en el Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata.
Bien, el Wushu es un arte marcial oriundo de China, que tiene una raíz bastante antigua. La rama que yo enseño se llama Wushu contemporáneo. El Wushu es una serie de técnicas de ataque y defensa codificadas en diversas épocas y por diversas etnias de China, una serie de técnicas codificadas para aprender o mejorar la defensa personal. En un principio estaban exclusivamente diseñadas para la supervivencia. Se ha utilizado en ejércitos en la antigüedad, se ha utilizado en la defensa personal, callejera, en fin, inclusive llegó al punto de ser una actividad recreativa. Algunas personas también lo practican para cultivar la salud, mejorarla o mantenerla, pero básicamente la parte que yo enseño es la parte deportiva, que sería la parte más nueva, por eso Wushu contemporáneo se llama. También le dicen Wushu moderno, pero es más acertado decirle contemporáneo. La parte de Wushu contemporáneo está dividida en dos: una es Sanzhou y otra es Taolu. Yo enseño Taolu. Taolu es, para que el público se dé una idea, similar a la destreza. Un practicante ingresa, estamos hablando de deporte marcial ya, ¿no? Un atleta ingresa en una alfombra de competición que tiene unas medidas reglamentarias y ejecuta una serie de movimientos marciales de ataque, defensa, acrobacias, y por cada error que comete se le deduce un puntaje. El atleta que mejor puntos obtiene gana la competición. Muy similar a la destreza, y para que se den una idea, tiene saltos también bastante parecidos, es muy acrobático y muy vistoso. Es lo que se está viendo en el cine, lo que pasa que no se dice, lamentablemente, en todas las películas de acción, las partes muy acrobáticas son movimientos de Wushu generalmente. Justamente la parte de Sanzhou, de la cual yo no te hablé porque, bueno, yo no la manejo, es la parte de la aplicación de esas técnicas que hablamos, que se ejecutan en la alfombra, pero contra un contrincante. O sea, sería la parte del combate. El Sanzhou en realidad es un combate deportivo, ¿sí? Con reglas específicas, una serie de requisitos tiene que cumplir el atleta, y obviamente protecciones. Similar al boxeo, es dos contrincantes luchan en un ring desprovisto de sogas, para que la gente se dé una idea. Es una tarima de un metro de altura más o menos, y se lucha ahí arriba tratando de aplicar las técnicas que se practican al aire, que lo que sería el taolu, lo que sería hoy, ¿no? Sí, hay escuelas que obviamente se dedican a esa parte, y habría una tercera rama también muy importante, que es el Tai Chi Chuan, que también tiene una versión contemporánea y moderna y de competición. Igualmente el Tai Chi Chuan está englobado dentro de lo que es el Taolu. El Taolu son rutinas de competición, y así como hay rutinas de competición de espada, de lanza, de palo, de sable, de puño, también hay de Tai Chi.
Tiempo Internacional.
Empecé como la mayoría, maravillado por las películas de Hong Kong, de esos chinos que vuelan, guerreros que todo lo podían, particularmente las películas de Bruce Lee me gustaban, y bueno, siempre aparecía ahí el nombre Kung Fu flotando, y bueno, decidí empezar a practicar. En un principio en la ciudad de La Plata no había mucha información, ni tampoco escuelas que lo trabajen seriamente, hasta que bueno, encontré dónde, empecé a practicarlo. Cuando después decidí crear mi propio camino, empecé a viajar a Buenos Aires con profesores un poco más exigentes, y bueno, tuve la suerte después en el 99 de viajar a Hong Kong al Mundial a competir, y me quedé allá 45 días más o menos, y después fue un antes y un después en mi carrera, porque volví con mucha información, muy motivado. Bueno, me abrió las puertas a un montón de lugares, entre ellos el Confucio, así que, sí, bueno, pero básicamente me había enfrentado cómo empecé, sí, fueron las películas de Bruce Lee y Jackie Chan las que me llamaron mucho la atención por lo complejo de los movimientos del Kung Fu. Siempre me gustaron. Son extremadamente difíciles de ejecutar. A partir del Kung Fu obviamente cambió mi vida, porque mi vida es el Kung Fu, es el Wushu en realidad. Yo todos los días doy clases, a la mañana y a la noche. Tengo cerca de 70 alumnos distribuidos en varios institutos. Ahora comienzo en el Confucio, o sea, estoy sumando más horarios, digamos que es mi vida. Sí me cambió en lo, digamos, un perfil de la personalidad quizá impaciente que podría haber tenido. Me volví más paciente, más tengo más tesón, soy más menos dramático ante los problemas, busco solucionarlos con paciencia, que es un poco lo que te da el Wushu, ¿no? El cultivo de la paciencia, de la perseverancia, la constancia, es algo que los chinos lo hacen en muchas actividades. El Wushu es una de ellas. Los principios del Wushu de muchas escuelas son, además de los principios marciales y físicos, se trata de mejorar la perseverancia, la constancia y la humildad de la persona. Bueno, yo trato de crecer en las tres áreas. Son cambios, sí, en algunos casos dramáticos, sí, muy importantes para algunos, en el caso de alumnos hablo, ¿no? Chicos muy introvertidos, que por ahí eran muy callados en la escuela y no socializaban. Bueno, de a poco van revirtiendo esa situación al adquirir confianza, autoconfianza en uno mismo, ¿no? En la práctica uno descubre que tiene límites, obviamente, y trata de superarlos. El profesor alienta a superar esos límites. Y bueno, eso hace que la persona gane confianza en sí mismo. Sí, digamos que el Wushu contemporáneo es un deporte. Netamente está encargado como un deporte de alto rendimiento deportivo. Por lo tanto, la parte filosófica y las enseñanzas morales vistas desde el punto de vista del deporte de alto rendimiento por ahí quedan un poco aisladas, pero la mayoría de las escuelas, y en mi caso también, nunca se desligaron de esos principios morales, éticos y filosóficos. Además de que el deporte obviamente también tiene, el deporte de alto rendimiento también tiene una serie de códigos morales implícitos, la caballerosidad, el respeto por el oponente, etcétera, etcétera. Se trata de que los atletas sean humildes. Bueno, nunca dejó de estar ligado, a pesar de estar enfocado a hacer un deporte de alto rendimiento. Así que sí, digamos, a su vez tiene un nexo muy fuerte con la cultura oriental, particularmente de China, y eso hace que no pueda ser divisible de la parte filosófica, principios confucianos. El Wushu en sus orígenes estuvo relacionado con algunas de las grandes religiones de Asia, con el budismo, el taoísmo, y todo eso influyó en la formación, en la manera de entenderlo, en la manera de practicarlo. Los rígidos códigos morales de las artes marciales chinas proviene de las religiones budistas. O sea que sí, digamos, no es el punto más fuerte, ¿no?, la filosofía, pero está implícito y está, viene de la mano con la práctica diaria.
Tiempo internacional.
Thank you.